prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Hola amigos, bienvenidos otra semana más a un nuevo capítulo de Posicionándote, este podcast de SEO en el que vas a aprender a conseguir más visibilidad con tu página web o con tu negocio online. Bueno, eso y muchas otras cosas más. Ante nada, los vuelvo a saludar, soy José Fachín, vuestro anfitrión. Hoy aquí conmigo tengo a dos invitados que los presentaré a continuación, que nos van a ayudar a responder una pregunta que salió en mi anterior podcast, que esa pregunta es... ¿Qué es la caché de una web? Conmigo, Julio. Encantado. Julio Rodríguez, que va a ser el que va a tomar la batuta y nos va a hablar principalmente de ello. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y obviamente, mi media naranja aquí en temas de negocios online, Alex Mateo.
Buenas tardes, buenos días
y buenas noches. Se va a hacer el saludo oficial del podcast, me parece.
¿Cómo se copia?
El que empezó bromeando estilo la película, ¿viste? Y ya ha quedado. Bueno, empecemos a romper el hielo. Caché. ¿Qué es la caché?
Vale. Antes de esto te voy a contestar una pregunta. ¿Vosotros usáis caché?
Yo sí.
¿Y tú?
Sí, claro.
¿Sabéis qué es el caché?
En teoría, yo creo que la caché es como una especie de imagen de tu web que se queda guardada en el servidor o en el navegador, porque el navegador de tu ordenador también tiene caché, para ahorrar la carga, el tiempo de carga de una web con datos ya preguardados.
Vale. Una definición simple podría ser, pero vamos a ver. El caché lo que hace es, como tú has dicho, guardar, puede ser en el navegador o en el servidor, cierta información.
O en los dos lados, ¿no?
Claro.
Porque el navegador también tiene su caché.
Claro, cierta información... para evitar que tenga que volver a hacer una consulta de la base de datos o volver a llamar una imagen o lo que sea. Es eso, es tener una información ya guardada en un sitio más cercano para darlo, para entregárselo al usuario o a quien quieras. Pero lo que nunca explican es que existen muchos tipos de caché. Como tú acabas de decir, existe de navegador o existen al nivel de servidor. Uh-huh. Aunque nadie lo hace, tú también puedes cachear el texto de tu web en el navegador del usuario y si lo tienen, no mostrárselo. Hoy en día están las cookies, pero con HTML5 han venido algo que se llama Local Store, que ahí puede guardar mucha información, que Mega, a través de un error de Chrome, lo que hacía es que te bajaba los ficheros en Local Store y te hacía un temporal de 2 gigas, o sea, de lo que ocupas el fichero. Entonces, teniendo una capacidad de 2 gigas en Chrome o en el navegador, ¿qué problema habría en guardar tu post de tu blog en el caché en el navegador? Y cuando entre el usuario ya lo tenga, se lo muestre.
¿Y eso tú tienes control sobre ello?
Sí. El problema de esto es que, claro, solo se está cacheando a cada usuario. Entonces, cada usuario se lo tiene que cachear. Por eso no se suele hacer a nivel del navegador. Se suele hacer a nivel del servidor. Para que a todos se le entregue la misma información ya cacheada. No tenga que hacérselo por usuario. Pero sí que si os fijáis, que os dicen mucho, se cachea... Se usa... ¿Nunca usaste el CDN de Cloudflare o el CDN de...?
Sí, claro. Por supuesto que no usa Cloudflare.
Vale. Y nunca os dijeron que debéis usar, por ejemplo, el jQuery de la versión de la web en vez de una propia.
Yo me estoy perdiendo.
Ay, yo vale. ya lo he delegantí, que me lo hagas.
Yo me estoy perdiendo. Explícame qué es esto del J no sé cuánto.
Vale, tú tienes una imagen en tu blog.
Sí.
Una imagen de, pues ponle, de la radio. Si la alojas en tu servidor y luego viene Alex y pone otra en su blog alojándola en su servidor, aunque yo la caché en tu web, en la web de Alex no la tendría cacheada, la bajaría de nuevo. En cambio, si la tenemos, por ejemplo, en Cloudflare, en la misma URL... Si yo entro a tu web la cacheo y vuelvo a entrar en la de Alex, ya no tendría que cargarla porque ya está cacheada. Uh-huh. Entonces, por eso muchas veces usas servicios que están en la nube, como los JavaScript, que cargarlos desde la nube es muy óptimo porque si entro a una web que ya tiene ese fichero y luego entra otra, ya no tengo que volver a cargar. O sea, al final, el usuario estás haciendo que no consuma tantos datos. Uh-huh. Luego, a nivel de servidor existe el caché, pero es un poco más difícil de explicar. O sea, depende de la web, necesitas un caché u otro, porque puedes cachearlo a nivel de memoria, a nivel de disco, que en ficheros, o a nivel de base de datos. O sea, Alex, por ejemplo, el otro día en su tienda, no voy a decir el nombre, tranquilo, le instalé un plugin que lo que hace es que las consultas a la base de datos las guarde en memoria. Y cuando venga otro usuario a pedir la misma, si no se modifica la información, se la entrega. Entonces, claro, no es lo mismo si tú tienes 1000 visitas que te tienen contra la base de datos, que es un motor, y tiene que procesarlo, a que ya lo tenga en memoria, que la memoria es muy rápida, y te lo vaya dando, ¿sabes? Al final es óptimo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si su servidor tiene poca memoria, se va a romper. Porque le consumes toda la información de memoria. Si tiene muchos productos, al final la memoria es la que es. Lo vas a romper. Entonces, igual, si el caché tendría que optimizarse para el servidor y para la web que tengas. Si tienes poca memoria, igual tienes que cachearlo por disco. Por ejemplo, VPRocket lo que hace es, cuando minifica los archivos...
VPRocket es un plugin
el que tengo
para
puesto
WordPress
en mi web.
Sí.
Claro, por ejemplo...
Es un plugin, de eso estaba por decir. Yo, como dijimos en el podcast anterior, yo estoy con los chicos de WebEmpresa. Un saludo, Gerard, desde aquí. Y WebEmpresa te ofrece Varnish Cache, que funciona a nivel...
Servidor.
Y después yo tengo como plugin dentro de mi WordPress el VPRocket.
Vale, pero Varnish funciona a nivel de memoria. O sea, la memoria es muy rápida, es mucho más rápida que el disco. Entonces, siempre que caches a nivel de memoria, te va mucho más rápido. Lo que pasa es que hay una limitación. Pero eso sí, tu web la vas a brindar mucho más rápido que alguien que lo cache a nivel de disco, seguramente.
Y yo tengo una duda. ¿Por qué se usan dos caches? ¿Por qué uso uno a nivel Varnish, que sería en servidor, que
porque
tú dices en memoria?
Todo el tiempo que ahorres al usuario es menor tiempo de carga de la web.
¿Por qué usas dos caches? ¿Quién te dice que usas dos caches? VPRocket no solo es un caché, te minifica, te comprime, ¿sabes? Entonces, al final, caché, ¿de qué? ¿Qué te hace caché de qué? O sea, me refiero, no lo estás usando como caché porque ya está Varnish.
Vale, o sea que el VPRocket no es... No, al ver que hay otro...
Realmente no lo sé internamente, pero seguramente está Varnish. Si Varnish no brinda la si Varnish no responde, entraría VPRocket. Pero en la mayoría de las veces, cuando llegue Varnish, ya da la respuesta, no entra con VPRocket.
O sea, no entra a ser doble cachado.
Exacto. Entiendo, o sea, primero está Varnish y si no, entraría VPRocket.
Vale. Tengo un par de preguntas más, pero antes de eso, porque sé que alguno de mis escuchas estarán un poco mareados,
sí.
Vamos a volver a nivel básico. A nivel kindergarten, como me gusta decir a mí. La caché existe a nivel servidor, existe a nivel web y también existe a nivel navegador. Es decir, bueno, Chrome tiene caché...
Web, no, nivel web y servidor es lo mismo.
Es lo mismo, vale. A nivel servidor.
A nivel servidor.
O nivel navegador.
Exacto.
Son los dos niveles. Y eso no es nada más y nada menos que como que cuando se carga tu web, se guarda esa información. Dijimos que eran... letras, textos y todo lo que hay en la en la web, que se muestra luego como algo todo con cuerpo, claro, y forma. Eso se guarda como una especie de foto de todo eso. Entonces, cuando alguien vuelve a verlo en el mismo navegador, evita que tenga que pedirlo al servidor y volver a formar todo eso, sino que se muestra la foto ya hecha, que no es una foto, sino lo que ya está hecho, y eso ahorra tiempo de carga de la web.
Sí, exacto. Y no solo tiempo de carga. Vamos a poner con los móviles. Tú tienes una tarifa de 2 gigas y tu web ocupa un mega.
Un mega.
Entonces, cada vez que me bajo es un mega.
Si la veo 20 veces, me gasté 20 megas.
Con el caché del navegador, no, porque coge tu logo y lo cachea. Entonces, lo carga solo una vez. La primera vez gasta un mega, pero la segunda gasta 800 kilobytes. ¿Entiendes?
Claro, porque partes de la web ya lo tiene guardado en la memoria.
Exacto.
Entonces, me los va ofreciendo y evita que el en este caso, el móvil, cargue de nuevo todos los datos.
Efectivamente, eso es un motivo de que uso caché, que tampoco el usuario tenga que cargar tanto, ¿sabes?
Este tema de caché va a dar para largo, porque encima tengo 4 o 5 preguntas en la cabeza. Me parece que aquí, Juanda, nuestro jefe aquí, nuestro jefe de máquinas, vamos a darle caña a esto del caché porque me está empezando a gustar. Me junté en un evento en Madrid hace poco y estuve hablando con Álvaro de Rayola, Álvaro Fontela, y estoy hablando también con Luis Villanueva, y hablaban de que algunas cachés estaban dando problemas con indexación de duplicaciones en Google. Me explico.
VPRocket, por ejemplo.
Estaban dando a Google problemas porque Google entraba, cachaba la URL, la indexaba, no cachaba, rastreaba la URL, la indexaba, y también hacía lo mismo con la que estaba cachada, y a veces la interpretaba como doble o algo así. ¿Tú has escuchado algo de esto?
Sí.
Y... Cuéntanos, explícanos, vuelvo a repetirte, a nivel kindergarten.
Vale.
Despacito.
El problema de esto es que cuando creas un fichero, una imagen, tu logo se llama logofachin.jpg.
Sí.
Vale. Entonces el navegador lo carga. Entonces no hay forma de decirle a tu navegador que borre ese caché. Tú no puedes decirle al usuario que borre el caché de logofachin.jpg. Si tú quieres que vuelva a cargar la imagen porque haces una modificación, tienes que decirle logofachin-2. ¿Nunca te pasó que subiste una imagen a tu blog o la cambiaste, la sustituiste?
Sí, te lo duplica.
No, duplica.
Claro, te pone un número en la URL,
me refiero. Es cuando subes, bueno, lo hace WordPress automático, me refiero. Cuando lo subes por FTP y intentas cambiar una imagen, seguro que la mucho le has pasado, que dice, no veo los cambios. Nunca te han dicho, no veo los cambios. Y tú dices, borra el caché, nunca te lo han dicho.
Sí.
Pues eso es porque no hay una forma de decirle al navegador que una vez que está el caché, que lo borre. Bueno, claro. Igual existe para un navegador.
Claro, porque el navegador al mismo nombre, que es una imagen diferente, le sigue, sigue la que tiene guardada.
Todo el problema viene porque, y lo siento, pero los programadores de los navegadores son unos capullos y no se hablan entre ellos. O sea, no hay una comunicación fluida ni entre Chrome, ni entre Firefox, ni entre incluso los que generan los servidores. Y entonces no se ponen de acuerdo para hacer una función que sea al usuario que borre el caché en general, ¿sabes? Que puede, seguramente si buscas alguna función en JavaScript o algo, lo logras. Pero es romperse la cabeza para algo tan simple que sería...
¿Por qué afecta esto a Google que indexe doble?
Porque lo que hace WebRocket es cuando tiene un tiempo para... Él lo que hace es coger todos tus archivos JavaScript y CSS, los comprime y los unifica en uno. Y le pone un nombre, ¿vale? Entonces, tú puedes configurar cada cuánto tiempo quieres que ese caché dure. 2 días o 3.
Y se vaya borrando.
Claro. ¿Y cómo lo borra? Le cambia el nombre. Es la única forma que tiene. Entonces, si hoy se llama caché 1, mañana se va a llamar caché 2.
Y viene Google y te lo vuelve a indexar.
Exacto. Entonces, él dice Google, hostia, ya tenía caché 1, voy a ver si existe. Y te da un error 400, porque ahora se llama caché 2. Luego mañana se va a llamar caché 3, y Google va a entrar al caché 1, caché 2, caché 3.
Uy, mi madre. Voy a tener que llamarlo a Luis y que me lo explique él también a nivel SEO.
Para borrar el caché.
Porque, vuelvo a aclarar algo, aquí tenemos con nosotros a Julio, que no es un SEO, es...
programador y amesado de sistemas.
Vale. Entonces, él está hablando de la...
Si oyen la palabra, sysadmin también es lo mismo.
¿Sysadmin? Me gustó esa palabra.
Sysadmin.
Nuestro próximo podcast va a ser explicar qué es esto del sysadmin. Así que no se vayan, que tenemos otra idea nueva más. Vale. Entonces, para redondear, ¿afecta eso al SEO o Google ha hecho algo, se da cuenta, o tú no tienes idea y tendríamos que ir a buscar a alguien de SEO que nos explique esto?
Yo he visto lo que ha dicho Luis, lo he probado y efectivamente sí que te genera 404. O sea, Google va a querer entrar al antiguo fichero que tenías, cacheado, y no va a existir. Y entonces dice, existe, esa no existe, y pierde el tiempo en buscarlo. Si es una web muy grande y lo hace muy a menudo, pues te puede llegar a causar problemas. Aunque no sea un gran problema, pero sí que... Si se puede mejorar, si se puede hacer bien, ¿por qué hacerlo mal?
Estaría como llamarlo Luis ahora y meter en la conversación. A ver, Luis, explícame esto porque no nos estamos terminando de poner de acuerdo.
No, yo creo que tenéis esto esto lo ponéis en el blog, ¿no?
Sí.
Con una imagen se puede explicar mucho mejor, para que se entienda.
Vale,
Te la dibujo y pides un diseño.
Vale, ok. Bueno, vamos a resumir entonces. La caché es como una especie de copia que se guarda en el navegador web o en el servidor.
Es el agua de tu web. El agua. Tu web. Si,
ya
si
vino
no la
Alex,
tienes,
ya vino Alex no, Mateo con esas sí, delirantes reflexiones
si no,
suyas.
Si no la tienen, no va a poder vivir. Va a ir peor, ¿no?
Tú no sabes que si no habla cierto tiempo, o sea, se siente mal. Dice.
No, es que lo gracioso de esto es que lo tengo casi como adoptado. Yo no sé, ya he perdido la idea de cuántos podcasts tengo aquí con Alex al lado. A punto tal que fue mi reemplazante en los dos anteriores, hace un par de semanas. Y casi se lo quiere quedar. Ya no me dejaba ni venir a mí.
Yo doy fe que se...
Y ahora, el que nos ha escuchado varias veces, ya no es la primera vez que hace estas... ¿cómo le vamos a poner al nombre? ¿El delirante definición o...? Tiene que tener un nombre. Le vamos a crear una ¿cómo
sección,
se dice?
Una sección.
Una sección, no me salía. Una sección dentro de cada podcast con la delirante definición de Alex. El caché es el agua. Bueno, nos quedamos con esto. Espero que haya sido interesante para todos, espero que hayan podido entender un poquito más. Sé que más de uno se habrá quedado con muchas dudas, hayan entendido lo que es el caché, pero no les haya terminado de quedar muy claro. Así que voy a hablar con mi amigo Luis Villanueva, voy a hablar con mi amigo de Rayola, Álvaro Fontela, y quizá también contigo, Julio, y entre los tres, al que no pueda venir lo llamaremos. Haremos una definición de esto, pero esto vendrá más adelante, esto vendrá en otro podcast, no te voy a decir en cuál, para que estés atento a todos, no quiero que te vayas de aquí nunca y sigas escuchándonos. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, otra vez quiero dar también las gracias a nuestro patrocinador Lowpost por hacer posible que este programa se siga emitiendo todos los días. Lowpost, para el que no lo conozca, uno de los mejores servicios de generación de contenidos para tus estrategias de marketing. Lowpost te regala, para que pruebes su servicio, porque yo soy de la idea de que nunca compres nada sin probarlo, te regala 30 euros solo por entrar en la URL lowpost.com/posicionándote. Y no solo eso, todos los meses van a hacer sorteos de cheques de 100 euros por haber participado en esta, por haberte solamente dado de alta. Tienes los 30 euros de regalo más participas en el sorteo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Julio.
Gracias a ti.
Nos seguimos viendo en próximos programas, porque te voy a seguir trayendo, porque me has abierto toda una parte de programación que tiene mucho que ver con el SEO. Y obviamente aquí al mi amigo pesado, que no se va, que se quiere... Bueno, no es así. Yo quiero que esté aquí conmigo. Alex.
Gracias y nos vemos la próxima semana.
Un abrazo a todos y nos estamos viendo la semana que viene en otro capítulo de Posicionándote.
Chao.
Chao.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.